Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia, aquí desde nuestra emisora de Gente Radio en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Bien, pues tenemos también, como siempre, la compañía de Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Padre Andrés, José y bueno, todos los que aquellos que nos acompañan a estas horas para, en fin, conocer un poco lo que ha sido la Iglesia y sobre todo para conocer y enfocar casi todo lo que nos pasa en la vida desde un punto de
bueno,
vista.
Es que hay ideas muy, o sea, hay noticias muy interesantes que queremos reflexionar desde nuestra fe cristiana.
Claro,
y poner como ejemplo a aquellos que realmente lo están haciendo bien y poner como no ejemplos, sino todo lo contrario, de aquellos que están marcando un camino equivocado en nuestra historia, que hay tantos,
Sí, parece que la tierra es tan buena que tiene suficiente también para que la cizaña encuentre amplios campos para crecer.
Pero hay ejemplos buenos, por ejemplo, el ejemplo de unos padres católicos que al asesino de su hijo le han dicho: te perdono todo lo que hiciste con mi hijo, pero sinceramente deseo que algún día estéis los dos juntos con mi hijo en el paraíso. Esta es una idea fundamental de lo que nosotros queremos proponer en nuestra programación. Ejemplos a imitar de estos padres que perdonan al asesino de su hijo y dicen: y que estéis juntos en el paraíso. Jesús en la cruz nos decía,
casi Jesús, de arrancado de la boca de Cristo en la cruz,
En la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y estaba sufriendo, que ya te digo yo. Bueno, tenemos también unas ideas que están surgiendo últimamente, sobre todo de cara desde la masonería que estamos viviendo, y es que la superpoblación hay que atacarla. Que hay demasiada gente en el mundo.
Sí, y parece ser que no tienen suficiente con los medios que están aplicando y con la deserción de las leyes en general respecto a la defensa de la vida humana en cualquiera de sus condiciones y manifestaciones. Parece que no tienen bastante, que quieren acelerar el proceso. La avaricia del poder o el poder de la avaricia, que no lo sé, y van juntos, pues quiere acabar cuanto antes con las personas, sobre todo, que nos han etiquetado o han etiquetado como inválidas para los proyectos que tienen.
Pero por eso ellos están financiando el aborto en todos los sitios.
Ese siempre es una de las medidas que, en fin, hay constantemente. Son pocos los estados que sujetan ese atentado permanente contra lo humano.
Bueno, aquí tenemos la noticia de que Biden, el de Estados Unidos, ha dado a las empresas abortistas cerca de 2.000 millones de dólares desde que es presidente.
Pues nada, pues durará poco, no te preocupes.
Imagínate la teoría esta de que somos demasiada gente. Claro, nosotros sí estamos un poco preocupados porque en lo que va de año han entrado aquí en Canarias, de los que vienen del sur, han entrado más de 9.000 personas en un mes y piquito.
Claro. Y bueno, la teoría es que, claro, como hay tanta gente mayor a la que no se atreven a meterle el guante, a asesinarla más o menos, ahí hablamos a la pata a la llana, bueno, pues hay que poner trabajadores nuevos para lo que sea, de material reciclable, pero desde luego la sociedad no está preparada para atender como se merecen estas personas. Y desde luego son medidas que evocan un tratamiento antiguo, como si fueran los nuevos esclavos que se van transfiriendo, no como antes, traídos por, pero prácticamente el sistema es igual.
Sí, pero piensa que toda esta gente viene ya con el móvil puesto,
todos
tienen el móvil, y después otro punto también, que aquí el Estado les está dando 1.500 euros mensuales, cosa que no está dando a tanta gente.
Además, claro, es el Estado, la política del Estado, que además es está sin control, no tiene más control que el poder y sus pretensiones, pues eso es lo que hay. Es decir, bueno, pues mientras la justicia no ponga condiciones respetuosas para estos seres humanos y para los nacionales, los que ya viven aquí, y también las condiciones de intercambio o de entre países, pues no hacemos nada. Claro, la justicia si está pensando en sus negocios, en sus rollos, en lugar de servir al pueblo, y cada vez la distancia es mayor entre la justicia del constitucional y el pueblo, pues imagínate a dónde podemos llegar.
Sí, pero no olvides que para, por ejemplo, nuestro presidente, pues dio 170.000 marroquíes, los hizo españoles para que votasen. ¿Crees bueno, que la gente eso no lo sabe?
Algún pago debería.
Y ahora últimamente está estallando allí en Cataluña el conflicto de que el Puigdemont pues estaba metiéndose con el Putin para poner a Cataluña como una lanza de ahí para hacerse con toda
claro,
Europa.
Y los rusos llevan tiempo ahí detrás del asunto, ¿no? Bueno. Tenía asegurado la vía libre a Moscú, y además es que
quieren el puerto y el aeropuerto de Barcelona.
Sí, la cosa es convertir aquello en un gueto, saber dónde dirijan ellos, entre y salga quien les dé la gana y para lo que quieran. Es así.
Y ese Puigdemont que es el que no,
es la ceguera de los nacionales, la ceguera de las autoridades que tienen el poder de vetar esas iniciativas.
No, porque les viene con tal de mantenerse en el poder, no le importa vender Cataluña.
Sí, pero además es que ya digo, es un asunto que no sabemos cómo, por qué no protestamos con razones, que las hay, que existen, no divulgamos las razones que tienen, que avalamos la mayoría de los que nos sentimos, bueno, pues no defensores de nada, sino sencillamente que no negociamos condiciones que traicionen la historia, la cultura, la evolución, la situación económica y muchísimas otras cosas. Porque recambiar el orden constitucional, cierta armonía, cierto orden, cierta paz social como la hay ahora, por una invitación al terrorismo controlado por el Estado, a mí me parece eso peligroso.
Bueno, peligroso, pero es que lo estamos viendo y la gente está contenta. Aquí sobre todo ya llegaron los carnavales y venga, juerga y pase lo que pase, porque aquí viva la juerga. Y no, yo
sí,
creo que no.
Yo sé que, claro, la juerga es lo que aquí en España es muy, se cosecha más abundante y fácilmente, pero también hay que prestar atención. Bueno, lo que pasa es que, claro, el pueblo habla, pero los políticos les traen al fresco lo que dice el pueblo.
Bien, tenemos dos noticias interesantes. Todos conocéis a Vittorio Messori, que a sus 82 años, el mayor autor de bestsellers católicos en el mundo, pues se está entregando ahora a reparar un santuario.
Pues sí, se conoce que se ha dado cuenta del mensaje de Jesús a San Francisco, repara mi iglesia. Así ya, que ya. Bueno, pues si está se ha enganchado en esa acción que todos los católicos deberíamos de tener como lema diario, de no solamente repara mi iglesia, sino repárate tú como iglesia, pues eso también ya. Sería interesante.
Tenemos otra noticia interesante, bueno, sobre todo ahora han sacado un corto de los cristianos, una fe condenada, claro. Que ha sido rodado pues en los territorios del ISIS, pues nada menos que ahora tiene 6 candidaturas para los Goyas de este año.
Espero que lleguen, porque desde luego, como confiemos en los criterios españoles para presentar en festivales y en historias, bueno,
vaya basura que estamos poniendo para el Eurovisión, ¿eh? Vaya
basura.
Digo
que mientras se queden en el país, bueno, ocultamos los trapos sucios y las manchurrias, pero cuando hacemos gala de eso hacia el exterior, yo no sé con qué criterios han podido elegir esas cagadas, como dirían los argentinos.
Es que yo siempre digo que cuando fallan los criterios cristianos, se admite todo tipo de tonterías y de absurdidades para allá.
Pues sí, y además es que mejor no ir los criterios que usan, porque vamos, es que el resultado es nefasto.
Bien, también tenemos las claves del Papa.
Pero
para...
como no hay pudor, Andrés, no hay pudor ninguno.
Que no, pues, ya, y que cada uno haga lo que le dé la gana, ya está. Pues ya está, ya hemos quitado a Dios de nuestra vida y entonces...
Ni pudor de imagen ni nada, da igual.
Bien, el Papa ha recibido a los seminaristas de Madrid, al 76.
Sí, acompañado por el cardenal, José Cobo, sí.
José Cobo. Bien, dice, la Eucaristía y la adoración fue el centro de la reunión que tuvieron con los seminaristas. Pero tenemos una noticia preocupante que también se está dando en España. En Irlanda, en los últimos 3 años, más del 25% de los sacerdotes ha muerto. En estos últimos años.
También hay, sí, otra noticia, que para ver cómo solucionamos el problema. Vamos, solucionamos, ¿no? A ver cómo se soluciona. Hay un convenio entre la conferencia, sí, las conferencias episcopales europeas y las africanas para disfrutar de intercambios de sacerdotes, es decir, sobre todo que vengan africanos aquí a Europa. Y eso está firmado, son convenios, o no se llama convenio.
Sí. Últimamente han renovado otro convenio más. Oye, pero ya nosotros, ya hace años, en Cataluña, trajeron 100 sacerdotes de Colombia, ¿eh? Ya hace como unos 10 años, como mínimo.
Por eso digo que, bueno, y no hablemos ya de las iglesias de Centro Europa, que esas también llevan años recibiendo, empezando por Francia, claro.
Bueno, pues aquí nosotros tenemos 3 pueblos aquí en este centro nuestro del Valle de la Orotava. Tenemos 5 sacerdotes de fuera.
Sacerdotes de otros, procedentes de otras culturas.
Un tercio de fuera. Un tercio de fuera, ¿eh? Claro,
pues
no tenemos vocaciones, aunque ahora han salido 2 en esta semana pasada, 2 diáconos, pero diáconos seglares, para quedar diácono permanente, porque habrá que buscar también trabajo fuera, o sea, no directamente del seminario.
Claro, antes, en el siglo pasado, Europa, digamos que enviaba a otros continentes, pero este siglo estamos de verdad empobrecidos en cuestiones de fe y de evangelización, así que pobres europeos del siglo XXI, que con la responsabilidad
eso digo yo,
que tenemos,
¿qué les espera? ¿Qué futuro estamos poniendo para la gente que viene detrás? Uf. Bueno, el día 2 de febrero, que era la fiesta de nuestra patrona, pero era también la fiesta de la vida consagrada. Y el Papa Francisco dejaba una idea muy bonita, dice, el descuido de la vida interior y la adaptación al mundo son hoy los riesgos de la vida consagrada. Bueno, eso lo dice de esto, pero es de toda vida cristiana. Si para nosotros.
Sí, porque el concepto de consagración arranca del bautismo, claro.
Arranca del bautismo, y al arrancar del bautismo, entonces la gente que no crea en Dios, que no rece, que no se comprometa, y después que se adapte a lo que la gente vive, lo que la caja loca nos dice, pues al final terminaremos perdiendo la fe también.
Así es, la historia es un poco, se va oscureciendo, pero vamos, esperemos que de las cenizas o de los restos pues vuelva a suscitar un poco, porque el Señor lo que hace justamente es rehacer los pabilos vacilantes, las pocas chispas que haya, pues reanimarlas, que pasa hasta el Espíritu Santo. En fin, suponemos
seguimos. Bueno, sobre la película Nefarious, que hemos hablado muy bien, estamos siguiendo, hemos intentado a ver si lo publican aquí todavía no la tenemos aquí en Tenerife, no sé tú allí en Ciudad Real si la tienes ya o no.
Yo no sé, porque la verdad es que en fin, no lo sé si eso va a ayudar mucho.
No, pero no tanto que ayude o no ayude, sino, por ejemplo, gente, teólogos y sobre todo exorcistas, están
moralista,
diciendo
sí,
que,
en fin,
que los comentarios sobre la película son buenísimos, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Dice,
verdad.
Lo mejor de Nefarious es que desenmascara mentiras repetidas de nuestra sociedad. No, y yo he estado intentando verla, yo, porque mira a ver tú también si la puedes estar viendo.
Quien desenmascara mentiras no es un mentiroso, es una autoridad, una personalidad íntegra y auténtica, estamos de acuerdo. Pero la mayoría de los desenmascaradores de mentiras a veces son más mentirosos que lo que hacen.
Bien, pues seguimos también con la violencia de género. Ahí nos decía Fernando del Pino, un personaje muy interesante, refleja con datos que la violencia de la pareja es menor en los países católicos. Que hay que, y nos da datos de, pero vamos, de más del doble de lo que tenemos este problema aquí nosotros. Algo servirá nuestra fe cristiana para esta situación, ¿no te parece?
Pues me parece lo normal y lo lógico, porque desde luego el cristianismo es una fe y una cultura de sanación y de restauración y de desarrollo de plenitud del humano, de manera que todo lo que venga de ahí, si no se traiciona la base evangélica,
pues
es todo para mejorar la humanidad.
Pues bienvenido sea. Bueno, estamos aquí con problema de sequía. ¿Cómo están ahí los humedales de...?
Los humedales se mantienen un poquito, al 30-40%. Aquí decimos que el Guadiana tiene ojos pero no llora, porque se le secan.
Sí.
Entonces, pues está la cosa muy escueta, es decir, y luego además las fuerzas de la Guardia Civil, del Seprona y todas estas, pues están detectando que el uso y el abuso fraudulento de las capas de agua, porque hay métodos, la gente tiene métodos para hacer reflotar manantiales o sea corrientes subterráneas, con lo cual pues debilitan toda la
claro,
digamos la recuperación de los recursos hídricos, y no tienen trabajo suficiente, porque además hay trampas ingeniosísimas.
Uy.
Hay conducciones subterráneas, hay detectores para, bueno, una cantidad de cosas.
No olvides que en el pueblo español, el Lazarillo de Tormes, nos explica muy bien cómo somos.
Sí.
Bien, pero es que lo decía porque hay una bella oración del Papa Pablo VI para implorar la lluvia, y la querían poner en Cataluña. Pero ¿cómo van a hacer en Cataluña si no cree nadie en Dios? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros rogativas si ya la hemos perdido la fe? Pues allí en Cataluña la sequía está afectando a 200 municipios. ¿Eh? Aquí está lloviendo poquísimo o casi nada. ¿Eh?
No.
Aquí estamos necesitando nosotros lluvia. En otra noticia, tanto en Estados Unidos como en España, las rupturas matrimoniales suponen la mitad de los enlaces antes de los 3 años, la mitad, y el 12% antes de los 12 años, el 75%.
Sí, sí, son encuestas que han hecho estudios.
Es tremendo. Oye, y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Sí. ¿No? Sí, es decir que los propagandistas católicos han hecho unos buenos estudios ahí, muy interesantes sobre este asunto, ¿sí? Y lo pueden comprobar en los artículos que de religión digital, en fin, y en libertad.
Sí,
ahí
sí.
Pueden ver un poco con extensión y dirigirse a los propios contenidos, que pulsando una tecla se ve un poco la radiografía del asunto, del triste asunto.
Vale, seguimos. Ahora tenemos a un fraile franciscano, Fray Augusto, que va rumbo a los altares. Y es que en Guatemala, en tiempos de Ríos Montt, cuando era presidente, sus propios verdugos le abordaron en la zona allí, iba en un coche, lo mataron de 9 disparos, al final uno en la cabeza, y encima se quedaron, como eran policías, se quedaron, llamaron al juez y todo que trajera para hacer el amatamiento del cadáver. Fíjese hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos. Bueno, pues la iglesia lo quiere llevar ahora a los altares.
Claro.
porque era un hombre que hacía una cantidad de obras tremenda y criticaba mucho al gobierno también.
Sí, el gobierno de Ríos Montt era también
dictador,
de mucho cuidado.
Toda esa parte de allí.
Empezaron a desaparecer personas y bueno, no había nada que hacer.
Sí. Bueno, tenemos ahora otro sin salir de allí. Estamos en Bukele, ¿no?
Pues Bukele.
Ah, Bukele,
tipo...
en El Salvador estaba. Hoy por hoy podría ser uno de los países más seguros del mundo, habiendo sido el más inseguro de todos. Pero este pues, se ha decidido acabar con todos estos maras y todos
mafias,
estos.
Todos
y todas las mafias, y los tiene a todos en la cárcel, haciéndoles trabajar, y bueno, de todo. Y realmente
pues sí.
Ahora acaba de ganar las elecciones por un 85%. ¿Eh?
Eso últimamente no se ve desde hace...
Bueno...
Solamente los países corruptos, donde votan 30% del pueblo y ganan el 90%. Pero no creo que sea este el caso. Yo, de todas maneras, en mi estado he dicho, Bukele, vente para España.
No, y es que ya está dando el que hablar a tanta gente, ¿eh? Y lo hace convencido y que está dando muchísimo resultado. Bueno, vamos a poner la última noticia antes de irnos a los cortos, y nos tenemos aquí que como consecuencia de la guerra en Gaza, pues el Papa Francisco lamenta en una carta el terrible aumento de los ataques contra los judíos en todo el mundo.
Claro, es que...
Pero claro, oye, gustó, si tú claro, matas a los míos, yo también mato a los tuyos. Tú siembra muerte y vas a cosechar...
Y eso lo quiere cortar Francisco porque es una... digamos, un cable suelto para acelerar una guerra mundial todavía más.
Por eso.
Claro, la gente reacciona violentamente a todo eso y sin juzgar rápido. Entonces, pues es peligroso, claro.
Si el espiral de la violencia no se rompe, va a ir a más.
Efectivamente, esto es complicar cada vez más naciones en un asunto que podía ser estrictamente local, porque ahí no sé por qué las Naciones Unidas no han cortocircuitado el asunto y han permitido los dos países, que es la solución de toda la vida y la más lógica. Bueno, señor.
Pero es que eso no lo quieren los árabes tampoco, ¿eh? Cuidado, que los árabes no es que estén a favor de los palestinos de allí.
Bueno.
Bien, vamos a irnos ahora a estos tres, tenemos tres cortos, y el primero vamos a hablar el sínodo desacreditado, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo el padre Santiago Martín? Porque toca aquella problemática más gorda que tenemos ahora como cristianos en este mundo.
Pero, sí, no teníamos que ser tan agoreros.
Sí.
África ha ocupado la actualidad de la Iglesia esta semana, y por dos motivos importantes. En primer lugar, se ha firmado un protocolo de intercambio de sacerdotes entre el organismo que agrupa a todas las conferencias episcopales europeas y su homólogo que agrupa a las conferencias episcopales africanas. Por este protocolo, sacerdotes africanos podrán venir oficialmente a trabajar en Europa y a ocupar tantos cargos en parroquias que están abandonadas por falta de clero. A la vez, los europeos se comprometen a ayudar a los seminarios africanos, sobre todo con dinero. Cabe la posibilidad de que algún sacerdote europeo vaya a trabajar a África. Esto efectivamente es posible, pero en este momento creo que es poco probable. Se produce así un fenómeno a la inversa de lo que ocurrió en el siglo XIX. En aquella época fueron muchísimos los sacerdotes europeos, sobre todo de fundaciones religiosas, padres blancos, combonianos, y de muchos otros, que fueron a evangelizar el África subsahariana. El cristianismo estaba empezando a desarrollarse allí y había muy poco clero nativo. Era una iglesia que nacía, era una iglesia que empezaba. Ahora es África la que viene a evangelizar a la vieja Europa, pero el motivo es justo el contrario. En Europa la iglesia es una iglesia que en este momento está muriendo. Confiemos en que los sacerdotes africanos que vengan a Europa no se dejen infectar por el virus libertario que es el de la acomodación al mundo, y que es el que está matando la Iglesia en el viejo continente. La otra noticia de la semana relacionada con África la ha protagonizado un cardenal, el cardenal Ambongo, congoleño, que es el que preside ese organismo de las conferencias episcopales africanas. Ambongo ya fue noticia hace unas semanas cuando, en nombre del episcopado africano, rechazó la declaración Fiducia Supplicans, que permite la bendición a parejas en situación irregular, heterosexuales u homosexuales. Aunque después ese rechazo fue pactado y por lo tanto se suprimieron algunas de las cosas que estaban que habían sido dichas por los episcopados africanos para no hacer más sangre, y se permitió que el motivo fundamental del rechazo fuera la cultura africana, es verdad que aquel gesto de los africanos con Ambongo a su cabeza fue decisivo a la hora de ver que Fiducia Supplicans no contaba con el apoyo, yo diría incluso mayoritario, de la Iglesia. Pues bien, Ambongo ahora ha hecho unas nuevas declaraciones y ha puesto el dedo en la llaga en un problema que estaba ahí latente y del que muchos estaban hablando, sin atreverse a decirlo. En unas declaraciones ha dicho que la publicación de Fiducia Supplicans, en medio de los dos sínodos sobre la sinodalidad, ha sido una publicación dañina para la sinodalidad y dañina para el proceso sinodal, y que ha desacreditado, son palabras suyas, ha desacreditado tanto el sínodo de la sinodalidad como la propia sinodalidad. No ha hecho más que decir lo que muchos piensan. Si reúnes a la gente, la convocas supuestamente para ser escuchada, si el tema es precisamente la escucha, y si después, no mucho tiempo después de que se ha hecho ese primer sínodo, se publica un documento tan importante que estaba escrito ya desde antes y que no es discutido en el sínodo, ¿qué es lo que hay que pensar? Porque en el sínodo, en la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad, de los 28 grupos de trabajo, en 26 de ellos ni siquiera se planteó la posibilidad de la bendición de las parejas homosexuales. Ni siquiera se planteó, solo se planteó en 2 de los 28, y aún así ni siquiera con mayoría. Y eso que había un número considerable de laicos y religiosas con derecho a voto. Y sin ese número de invitados con derecho a voto, posiblemente las conclusiones del sínodo hubieran sido aún más coherentes con la doctrina de la Iglesia. Bueno, las preguntas son evidentes. Como algunos piensan, ¿es que acaso el sínodo de la sinodalidad no fue más que una excusa, una coartada que se buscaba para que después se pudiera decir que cosas como la Fiducia Supplicans se publicaban porque tenían el apoyo del sínodo? Es que, repito, como muchos piensan y el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa, es que en realidad de lo que se trata no es de escuchar, sino de hacer lo que se tiene previsto hacer. Y si no sale el resultado en la escucha, el resultado que se quiere, da lo mismo, porque de todas las formas se va a hacer. Es este cardenal africano el que ha dicho lo que muchos piensan. Fiducia Supplicans no solamente ha provocado un problema de rechazo en muchísima gente de la Iglesia, no solo en el continente africano, sino que ha desacreditado el sínodo de la sinodalidad y la propia sinodalidad. ¿Qué escucha hay cuando los que han sido llamados para ser escuchados no son tenidos en cuenta? ¿qué tipo de sínodo es el que se ha creado? ¿Es un sínodo dedicado a la escucha de la voz del pueblo de Dios, incluidos sus pastores? ¿O es una coartada que no ha salido bien y que tenía como objetivo la publicación de ese tipo de documento y, en el fondo, la modificación de la moral sexual de la Iglesia? Insisto, son preguntas que muchos se venían haciendo y que ahora el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa. Y esto nos lleva a una cuestión. Es una cuestión que quizá no es oportuna en este momento, pero que también está apareciendo en muchísimos medios de comunicación. ¿Quién será el próximo Papa? El Papa Francisco tiene 87 años y, para la edad que tiene, goza de buena salud. Por lo tanto, desde ese punto de vista, resulta inútil hacer quinielas de papables. Pero la situación de la Iglesia lleva a que estas quinielas se hagan, aunque mi opinión es que generalmente no sirven para mucho, pero ahí están. Y dentro de estas quinielas, en este momento, el papel del cardenal Ambongo cobra un gran protagonismo, precisamente porque está presidiendo ese organismo de conferencias episcopales de África que está demostrando ser el lugar de la Iglesia Católica donde hay más vitalidad, más fuerza para evangelizar y también más vocaciones. África está ocupando en este momento el puesto que antaño ocuparon los países europeos con su vitalidad y con su capacidad misionera. El hecho de que sean misioneros africanos los que vayan a venir ahora a evangelizar Europa es muy significativo. Y el hecho de que sea África quien se oponga a una declaración del Vaticano que mueve de alguna manera unas raíces tradicionales, dogmáticas, y el hecho de que sea este cardenal africano el que ponga sobre la mesa la crisis en que ha sido introducido el sínodo debido a la publicación de la Fiducia Supplicans, dice mucho sobre lo que puede ser el futuro. Al final de la etapa de San Pablo VI, la Iglesia estaba también en una profunda crisis, desde mi punto de vista, no tan grave como la actual. Y los cardenales reunidos en el cónclave llamaron a alguien que venía del país más fiel y más católico de Europa, de Polonia. Me refiero que llamaron a San Juan Pablo II. Quizá en el futuro también los cardenales decidan, ante la crisis que vivimos en este momento, decidan llamar a alguien que viene de África, donde la vitalidad de la Iglesia todavía existe, y eso que están pagando muy caro, el precio de ser católicos, porque están pagando el precio de la sangre.
Bien, ahora vamos ahora al vídeo que nos ha lanzado el Papa sobre los enfermos, sobre todo terminales. Escuchémoslo.
Hay dos palabras que, cuando algunos hablan de enfermedades terminales, las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. La familia no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
Y el tercer corto se va a basar en Covadonga. Precisamente el obispo de allí, de Covadonga, pues de Oviedo, pues ha pedido que se vaya a organizar un gran convenio eucarístico para el próximo verano. Y ya lo están preparando todos abiertamente, porque la Eucaristía, no olvidéis, es el centro de nuestra vida cristiana y sobre todo la convocatoria es para los jóvenes.
El significado, la profundidad que han sido para mí, pues la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es ese momento en el que se renueva el acto de amor más grande que alguien ha hecho por ti, por mí, que es Jesús. Entonces, la Eucaristía muchas veces, ¿no? Hay como dos opciones. La primera, vivirla desde una lejanía, como algo distante a mí, tradicional, que se hace un poco para cumplir el checklist. Voy ahí, asisto, tal. Y la otra es meterte en la Eucaristía, o sea, empaparte, entender cada parte, ¿no? Cada parte desde que empieza hasta que termina, el momento de la consagración, las oraciones que se hacen. O sea, cuando uno vive la Eucaristía con sentido, experimenta cómo se derrama la gracia sobre su vida, sana, transforma, vivifica. O sea, entonces creo que es un tema, un temón espectacular que yo experimento en mi día a día, ¿no? Cómo me sostiene. De nada me sirve a mí estar haciendo mil cosas buenas, apostólicas, hablar de Dios, si yo no voy a la fuente de la vida, que es lo que me alimenta y lo que luego me llama a la misión, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sin quitar importancia y reconociéndola, ¿no? Reconociendo la importancia de vivirlo con la Virgen, la Madre de Dios. A partir de su sí, hágase en mí según tu palabra, permitió, ¿no? que el Señor, pues, si pudiera venir a esta vida, darnos vida, morir por nosotros. Y todo esto que estoy diciendo aquí, en un vídeo muy sencillito, se va a celebrar unas jornadas de la Eucaristía Mariana Juvenil del 5 al 7 de julio en Covadonga.
Bueno, estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, hasta dentro de unos momentos que volveremos de nuevo con ustedes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y seguimos de nuevo con ustedes, estimados radio oyentes. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Vamos a ver este tipo de noticias y dar pues nuestra forma de ver y enfocar desde nuestra fe cristiana pues todo lo que está sucediendo y sobre todo lo que nos afecta especialmente a nosotros como Iglesia. Y así nos vamos a, por ejemplo, a Estambul, como hace poco pues en una iglesia pues hubo un atentado fuerte, y hubo dos muertos también. Bueno, y entonces
hay dos sospechosos, por lo visto.
Hay dos sospechosos, parece que los van a coger, pero. Y claro, ¿qué está sucediendo? Pues que mucha gente está teniendo miedo por de ir a la iglesia allí en Estambul.
Es lo que quieren, quitar del medio.
Quitar el cristianismo y quedarse con el mundo.
La libertad del culto público.
Bien, tenemos una noticia buena en Nueva York. Yo la conocí esta, porque ahí estuvo trabajando un compañero mío. Hay un refugio seguro. Dice, se ha puesto, es un oasis católico que acoge a los visitantes en el corazón mismo de Nueva York. Ha sido fundado en el 1889 y aquellos para acoger a los inmigrantes católicos, llevando en el nombre del Papa León XIII, quien donó ya entonces personalmente su dinero para esta creación de esta casa de acogida para los católicos en Nueva York. Yo sí, la llegué a conocer.
El hotel está en uno de las de los lugares más pijos de iba más a decir, está en el corazón de Chelsea, en medio de un, es un lugar muy famoso por sus galerías de arte, restaurantes, la sede del Museo Whitney, en fin, es un sitio pues muy cultivado y culturalizado.
Fíjate. Que, bueno, ahora vamos a pasar a una universidad católica que tenemos, donde han expulsado a una profesora que tenían de psicología porque en sus clases traía sobre todo mujeres abortistas para hablar del aborto y en favor del aborto. Y claro, una universidad católica, una universidad católica no puede hablar y no puede tener este tipo de profesores, sino qué tipo de... Y han hecho bien en echarla, que lo sepan bien claro, que se habla de Dios o nos vamos fuera todos. Bien, recordar ya que dentro de poco, el día 14, ya empieza el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma,
Bien. Sí. Oye, hay una noticia por ahí que me ha chocado y es que en España ha empezado una iniciativa proveniente de padres que han sufrido abortos para recuperar lo que la gente consideraba despojos biológicos. Es decir, y parece que van a tener bastante éxito. Ya está aumentando el número de personas que están exigiendo que se les hagan un funeral porque son hijos suyos y no acaben eso como una especie de desperdicios ahí, saber, de humanos, como si hubiera, es decir,
no,
es una lucha por
no
reivindicar la presencia del ser humano desde el principio.
Bueno, desde el principio no está mal, pero desperdicios humanos no, todo eso van a las grandes compañías de cosméticos y todo eso los compran.
Claro, pero
aquí hemos dado datos de empresas de estas que obligatoriamente les daban ya 350 kilos de bebés material, para convertirlos en empresa concretamente, o sea que de desperdicios nada,
Pues desde aquí animamos a esas familias que han sufrido el problema de ese aborto
que exijan, y, bueno, que exijan,
que
exijan esto.
Y que la ley reconozca esos derechos.
Que exijan. Bien, pues claro. El jefe de Portugal, por ejemplo, ha vetado la ley sobre la identidad de género para las escuelas, que no se permita hablar en las escuelas de toda esta basura de trans y de LGTB.
Si aquí en España se está haciendo cursillos para travestir a los niños pequeños, para enseñarles a travestirse. O sea, tú fíjate.
Pues bueno, esto es lo que tenemos, claro. Y
aquí al amparo del carnaval y tal, meten esa historia. Bien. Sí, que fíjate tú si hay.
Bien. Otro punto también, en Suiza ya hay menos católicos que ateos, y en España también tenemos el caso. Ya la agencia FIS, que es una gran agencia de hacer encuestas y todo, dice que los católicos españoles se consideran más ateos que los católicos que se consideran católicos.
Sí.
Esto, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando?
Pues nada, el dinero que se apodera de todo.
Bien. Bueno, vamos a ver con más
pues mira, por ejemplo, hablando del sínodo que le estamos echando demasiadas sombras, veremos a ver, pues comunican que hay 300 párrocos que han sido seleccionados para un encuentro mundial de escucha y discernimiento.
Sí.
Así que, bueno,
va a ser en el Vaticano, nada menos, con el Papa.
Sí, en fin, esto es, veremos a ver, porque parece que carecemos del don de la escucha y desde luego del discernimiento, es evidente, porque, en fin, eso requiere tiempo, requiere oración, requiere humildad. Y me parece que de eso carecemos mucho, por lo visto. Así que veremos, a ver, reforcemos pues ese...
Bueno, estamos en el año de la oración que nos ha pedido el Papa para prepararnos ya al próximo, el 25, que será un año jubilar importante. Ya están los carteles del próximo año y todo, y el Papa nos está pidiendo oración para poder discernir qué podemos hacer y pedir la ayuda del Espíritu Santo Santo que nos ayude a todo esto.
Pues sí, parece que sigue trabajando el Espíritu Santo, porque además el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado una nota, Gestis Verbisque, en la que, bueno, se dan directrices para no provocar alteraciones en los sacramentos, es decir, en el ritual, ni en la presentación, ni... A diferencia del Fiducia Supplicans, este documento ha sido presentado, discutido y aprobado por cardenales y obispos que son miembros del dicasterio y que estuvieron en una asamblea plenaria reciente. Es decir, que se estudian las fórmulas, los elementos materiales que conforman el núcleo de los sacramentos y que son inamovibles, que no se pueden tocar ni convertirse en objeto de comercio y de publicidad, ni siquiera de...
O de celebración, como a uno le quiere hacerlo.
Efectivamente, convertirlos en materia proselitista, de eso nada.
Muy bien. Bueno, el Papa en estos días ha celebrado el Día de la Fraternidad y con aquel discurso que había echado en Dubái el año pasado y dice que este sueño de la fraternidad no puede quedarse simplemente en palabras, que estamos todos a vivir en favor de la paz, que cada vez está más en riesgo y que concierne a todos nosotros, y que los cristianos no podemos ser cristianos de salón o de sacristía, sino como Cristo salir a predicar a todo el mundo. ¿Dónde está el testimonio nuestro como cristianos ante la sociedad? Ayer hablaba Jesús de todo esto. Él salía a predicar a todos los pueblos. El cristiano está llamado a ser misionero, discípulo misionero, que era lo que decían nuestros obispos.
Bueno,
y no dormido, o que lo hagan todos los curas o las monjas, pues va a ser que no. O lo hacemos nosotros. Ya decía el Concilio Vaticano II cómo el mundo de la economía, el mundo de la salud, el mundo de la política, el mundo de la familia, el mundo de la educación, de la medicina y todo, es el mundo del campo específico de los seglares, que no los perdemos. Y si no habla de los seglares ahí, de los que vienen a misa y todo, ¿quién va a hablar? El Sánchez del alma.
Pues mira, todo lo que hace. En este sentido, Kiko Argüello dijo una frase hace mucho tiempo, el fundador del catecumenado de adultos, dijo, el deseo de misionar debe ser natural al cristianismo, porque quien no tiene ese deseo es que no conoce al cristianismo.
Ya. Bueno, seguimos. También ha sido el Día Mundial del Niño y los de ACIPrensa nos han preparado un estudio sobre cómo llevar a cabo la educación de los niños de cara a la Santa Misa. Y han hecho unos proyectos preciosos que se pueden ver en Internet para enseñar a los niños la importancia de la Santa Misa, la importancia del catecumenado, de vivir nuestra fe, de todo esto. Y una ayuda magnífica para los catequistas y para los padres.
Claro. Así que bueno. Sí, es verdad, sí. Bueno, hoy hemos celebrado Santa Águeda, ¿no?
Santa Águeda, sí, por ahí.
Que es patrona,
sobre todo
para
mi pueblo. En mi pueblo es una fiesta que hoy día el alcalde deja de ser alcalde y pone una mujer para que sea alcalde hoy. Sí, por aquella parte nuestra tiene mucho Santa Águeda. Tenía 19 años, Sí, y se enfrentó allí al emperador Decio, al procónsul que él envió, y que él no echaba incienso a los dioses ni al Decio del alma.
Y bueno, sí, que todas las personas que se llaman Ágata y bueno, y pues Águeda también, pues ha sido su patrón, y bueno, espero que hayan tenido un día feliz. Pues sí, esa además es que decidió consagrar su vida a Jesucristo manteniéndose virgen, y bueno, se enamoró un procónsul, un tal Quinciano, que se salió de quicio y bueno, la pretendió, y sin embargo la joven dijo que nanay. Así que bueno, el procónsul pues la condenó a llevarla a un prostíbulo. Tú fíjate el amor que le tenía.
Sí.
En fin, no vamos a comentar la canción para contrastarla con esta, con este hecho histórico, esta de Eurovisión, porque la letra...
Letra, ¿qué letra nos han puesto?
La letra bastante tiene.
¿Qué letra?
Así que bueno.
Pero todo está motivado desde la masonería, desde nuestro ínclito presidente que hace todo lo que, todas las aberraciones que se le ocurren, eso es lo que le hace ilusión. Porque yo creo que es un psicópata, pero vamos, y entonces pues tiene que reírse de todos nosotros que lo que está
pues
haciendo.
Fíjate, es lo que decía el Quintianus este en aquel tiempo, según dice, que conserva las palabras.
Igual.
Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Fíjate tú.
Bien, una cosa que el Monseñor Ferrada pues ha puesto que a nivel de iglesia en todas las diócesis haya una formación permanente del clero y que se motive realmente la espiritualidad sacerdotal. Nosotros afortunadamente aquí ya llevamos muchos años viviéndolo, ¿eh?
Claro, si eso son medidas para la gente, en el fondo... A veces es que las relaciones personales, no me meto donde no me debo meter, pues entre el clero y los cristianos, pues no son de fraternidad ni de padres a hijos. Parece que es una empresa a veces, una especie de estrategia. Entonces, se trata de vivir una comunidad y claro, hay que forzar.
No, y se trata también de incentivarnos a vivir nuestra fe cristiana y ayudándonos mutuamente a hacerlo.
Claro, pero ayudarlo
a nivel sacerdotal.
Exacto, la ayuda mutua, es decir, que ningún sacerdote se sienta solo y marginado del cuerpo sacerdotal del presbiterio de una diócesis, y mucho menos los mayores.
Sí, sí. Bueno, seguimos poniendo más detalles. El Papa Francisco ha estado junto al arzobispo anglicano de Canterbury en esta Semana de la Unión de los Cristianos.
Sí.
Y dice, tras siglos de separación... Parece que avanza esta reconciliación, pues a ver si lo hacemos.
Espero que con el tiempo, pues...
Vale, el Papa dice, trabajemos juntos por la paz en Tierra Santa, y nos dice, busquemos la paz, pero ojo con las modas o los likes o los followers que condicionan mucho esto de la verdad del Evangelio. Y cada uno dice lo que se le ocurre y todo. Y que los followers estos no son ahora Cristo que habla para nosotros.
Bueno, Andrés, cuéntame algo sobre si el Papa ha escrito algo en los viajes a Canarias, a ver si lo vais a recibir.
Bueno, le propusieron que viniera para Canarias. Al Papa le gusta la idea de que estemos recibiendo a tantísima gente y como tiene previsto un viaje para Argentina, si lo realiza podría hacer una escala aquí en Canarias. Y se le ha invitado a hacerlo, pero más detalles no podemos decir de todo esto. El cardenal Cobo allí delante del Papa y con todos sus seminaristas le
decía... Sí, que eran 80 y tantos, han ido, ¿eh?
Ah, sí, 87 me parece que han sido. Dice, tenemos el reto de proponer la belleza de la vocación sacerdotal. Yo creo que no tenemos hijos y no tenemos fe. ¿Y quién va a hablar de Dios a nuestros hijos y a nuestros jóvenes?
Pues Dios sacará de las piedras, seguro.
Esperemos. No, no, Dios sigue llamando, ¿eh?
Por eso digo.
Ahora, el problema es que nosotros no seguimos respondiendo, que es distinto.
Bueno, pero pues ya veremos, a ver si entendemos, si buscamos a Dios en las piedras, como hay muchos científicos que miran por todos los lados menos a la persona, pues a lo mejor son capaces de encontrarlo por ahí, ¿eh? Será que cuando sale un libro sobre ciencia y que no es ateo, pues parece que se ha abierto una fiesta en el cielo, cuando sería lo normal.
Bien, el Papa nos decía a los consagrados, dice, esperar a Dios, pero despiertos y vigilantes. Y a la Universidad de Notre Dame les dice, no descuidar el papel esencial de la religión en la educación de la persona.
Claro.
¿Eh?
Claro.
Que se hable de Dios, esta Universidad Católica que tenemos de Indiana, que se hable así. Y también tenemos al Papa que esta misión en salida a los rincones del mundo debe ser incansable. Y delante de la presencia de Dios nos convertimos en hermanos y hermanas en este día de la fraternidad y percibimos a todo el mundo pues como una intensidad de amor. Y en lugar de amenazas y enemigos, encontremos compañeros y hermanos de viaje. Y termina diciendo el Papa que invita a desacelerar y a detenernos en esta cuaresma. Es hora de que acudamos a esta inexplicable añoranza por la esclavitud que llevamos dentro y abandonar las ataduras personales opresoras que nos paralizan y nos impiden soñar en un mundo distinto. Dios liberta y libera a nosotros. El pecado nos esclaviza. Esto es lo que quería decir el Papa, que lo tengamos en cuenta para esta Navidad. Bien, si no tienes alguna noticia más especial.
Sí, que bueno, hay preparado ya un nuevo catecismo de adultos por parte de la Comisión Episcopal de Evangelización y Catequesis y Catecumenado, y bueno, pues bajo el título Buscad al Señor, pues en Málaga tendrán del 6 al 8 de febrero un encuentro, ¿eh? Así que
bueno, pero tenemos este catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla. Yo estoy dando a través de Facebook en parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro.
Se puede contactar diariamente.
De 8 a 9, esto lo hago solo el lunes, de 8 a 9 por Facebook, Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro, de 8 a 9, ya lo tenemos, y el que quiera pues me llame y allí pues podemos...
Claro, además es que el problema no es tanto la juventud, que la Iglesia se vuelca en la juventud, pero son los adultos que demos ejemplo. De cristianismo vívido.
Sí, pero es que nos cuesta estudiar, nos cuesta formarnos, parece que lo sabemos todo, y entonces pues es trabajo de más y más, y hay gente...
Yo no sé qué miedos hay o qué intereses a que no la gente no se forme, no nos formemos en el Evangelio, pero si en esta vida preferimos los cacharreteos de los juicios, el deporte, los festivales, las modas y ahora el carnaval. Hombre, no. Sí, eso no es ganar en
sí,
vida.
Pero las cosas de Dios, pues no. No.
Sí, pero las cosas después, de Dios,
esto va a ser duro para cada uno. Al final, cuando nos presentemos delante de Dios con las manos vacías o después de haber hecho infinidad de tonterías y sandeces, encima se nos va a caer la cara de vergüenza, ¿eh?
Pues a ver si aprendemos a discernir, soltar unas cosas y cogerlo.
No, y formarse, ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica está muy bien hecho y es sencillo.
Claro,
pues formarnos, para eso estamos los sacerdotes, que nos digan dónde hay. Afortunadamente en nuestra diócesis hay bastantes grupos de formación. En nuestra parroquia lo tiene también.
Que no se deshagan.
Bien, bueno, nos vamos ya a los cortos.
Muy bien.
Y prepara al final un saludo para todos. El primer corto de esta segunda parte es Creo en Dios, pero no sé rezar. Esto dice mucha gente. Vamos a ver cómo nos responde una persona que tiene un gran bagaje cultural y sobre todo de oración. ¿Qué nos dice?
Nos sentamos a la mesa y cogió el primer bocado y de repente lo miré como, ¿te falta algo? O sea, nos sigue pasando y no pasa nada. He titulado este vídeo Creo en Dios, pero no sé rezar, porque creo que es algo que nos ha pasado a muchos cuando hemos llegado a la iglesia, que no sabíamos rezar y a lo mejor ni siquiera eres consciente de la importancia que tiene. Creo que si no estás rezando te pierdes una parte muy importante de tu vida de fe. La fe no es solo creo en Dios y voy a misa los domingos, que sí, que voy y que hay que ir, pero hay que ir más allá. La oración tiene que estar presente en tu día a día, tiene que ser algo que te llegue a salir de manera natural, pero que lo normal es que al principio no te salga. Creo que tienen parte de razón quienes critican que los católicos rezamos repitiendo como loros oraciones que hemos aprendido de memoria y que muchas veces ni entendemos ni nos dicen nada. Hay una parte de eso, creo que se enseña muy mal, si me permitís la crítica, pero creo también que cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene y del efecto que tiene, del poder que tiene la oración, hay que ponerse manos a la obra. Como yo he pasado por ese proceso, yo ni soy teóloga, ni soy catequista, ni soy experta en nada, Pero sí he pasado este proceso y he pasado el proceso de tener que aprender a rezar, de superar la resistencia que yo tenía a eso que he dicho antes. Yo era de esas personas que decía, los católicos repiten el Padre Nuestro así como loros y eso no significa nada. Y entonces por otro lado me decían, no, pero esto es una relación personal con Dios. Y yo pensaba, no, no puede ser más impersonal repetir algo que otro ha escrito, que otro ha inventado y que tú lo repites y a lo mejor ni lo entiendes. Yo desde luego no lo entendía. Entonces, como he pasado por este proceso, me atrevo a darte 10 consejos si tú estás en esa situación, que son cosas que a mí me han servido. El primer consejo es que no te compliques, que tengas en cuenta que esto requiere tiempo, requiere paciencia y requiere práctica. Es un proceso, vas a ir viendo cómo avanzas gradualmente. Al principio es difícil porque no tienes el hábito y porque a lo mejor tienes miedo de hacerlo mal. Eso es normal, pero es peligroso y hay que tener cuidado. No hay una manera correcta de hacerlo. Tú puedes empezar simplemente hablando con Dios en tu día a día, como hablas con un amigo. Porque si hemos dicho que es una relación personal, pues le das los buenos días, le das las buenas noches, le das las gracias por todo lo bueno que hay en tu vida, le haces preguntas, le haces peticiones, simplemente charlas con él. No tienes por qué saberte al principio todas las oraciones. Yo me acuerdo de las primeras veces que iba a misa y estaba callada todo el tiempo porque no sabía nada de lo que había que decir, pero no pasa nada, poco a poco lo fui aprendiendo. Y empecé así, empecé simplemente hablando con Dios como si fuese un amigo que está aquí conmigo, porque eso es lo que es. En algún momento vas a empezar a aprender las oraciones tradicionales básicas. Tienes que saberte el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, todo eso. No tienes que hacerlo todo de golpe, es hacerlo poquito a poco según la manera que a ti te vaya mejor para aprender las cosas. Yo recuerdo que al principio nos propusimos, elegíamos una oración, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos aprendiendo el Gloria con mi hijo pequeño, y era pues todos los días lo vamos a leer, uno de nosotros lo leía y los otros trataban de seguirle, y íbamos cambiando cada día quién lo leía, porque si siempre lo estás leyendo es fácil que no llegues a memorizarlo, pero si hay veces que el que lee es otro y tú tienes que tratar de seguirlo, entonces es más fácil. Y poco a poco nos íbamos dando cuenta, como los domingos cuando íbamos a misa, poco a poco, pues podíamos decir el principio, algún día podíamos decirlo todo casi sin equivocarnos. En nuestro canal de oraciones breves tenéis todas las básicas para que os las pongáis. Si queréis, te puedes poner cuando vas a dormir o cuando estás haciendo algo por casa, o simplemente concentrarte escuchándolo, leyendo el texto para llegar a aprenderlo. Y después de esa parte de memorizar, viene la parte de entender, porque sí que hay que memorizar y hay que practicar y hay que repetirlo muchas veces para memorizar, pero no sirve de nada memorizar una cosa que no entiendes. Entonces, puedes buscar en libros, en canales de YouTube o preguntar en tu parroquia que alguien te explique las cosas que decimos en el Padre Nuestro, qué significan. Las cosas que decimos en el Ave María, que tiene base bíblica, de dónde vienen y qué significan. Las cosas que decimos en el Credo, eso es fundamental. Y hay cursos enteros sobre eso, no digo que te hagas un máster en teología, pero sí entender lo mínimo para saber qué es lo que estás diciendo de eso que has memorizado. El siguiente paso sí es establecer un horario regular, sobre todo si no tienes el hábito de rezar. Está muy bien que empieces hablándole a Dios como le hablarías a un amigo. También es fácil que a menudo se te olvide porque se te olvida que está ahí. Pero precisamente cuando no tienes el hábito, para poder tenerlo, es importante tener un horario que esté ligado a alguna otra actividad. Yo pongo siempre el ejemplo de al despertarte y al irte a dormir, igual que no tienes que pensar o no tienes que anotarte en la agenda, me tengo que lavar los dientes, simplemente vas y lo haces. Esto lo mismo, por la mañana, por la noche. La bendición de mesa es una forma muy fácil de establecer una rutina que no cuesta nada. Simplemente es saber que cuando te sientas a comer, y me río porque me acabo de recordar que muchas veces nos pasó, y de hecho el otro día todavía le pasó a mi marido, que de repente nos sentamos a la mesa y cogió el primer bocado y de repente lo miré como, ¿te falta algo? O sea, nos sigue pasando y no pasa nada, pero es empezar, es ponerte un horario, ver qué oraciones sencillas sabes o puedes hacer y en qué momentos los puedes hacer. Es decir, para rezar no necesitas bloquear una hora entera de tu día e irte a un lugar retirado y que nadie te interrumpa. No, no es así, porque es algo muy, muy breve muchas veces. a veces no, pero para empezar, pues hacer cosas muy breves y tenerlas completamente integradas en tu día a día, igual que puedes rezar pues cuando te subes al coche, cuando empiezas a trabajar y lo vas relacionando hasta que esto se convierte en algo automático que te sale solo. Y aunque he dicho que no tienes que bloquear una hora y retirarte del mundo, sí está muy bien una vez que ya tienes esta rutina de en tu día a día estar rezando casi que constantemente, de vez en cuando, pues encontrar un lugar tranquilo, que puede ser, te vas a la iglesia, pero puede ser, te vas al monte, o puede ser, tienes un altarcito en tu casa, o tienes una habitación donde nadie te va a molestar, donde tienes calma, tienes el ambiente adecuado, pones velas, aceites esenciales, incienso, lo que tú quieras, bajas la luz, tienes una imagen, un crucifijo, una Biblia, lo que sea, el rosario, y tener tu momento de recogimiento, que no sea solo que en el día a día, mientras estoy activo haciendo cosas, voy hablando con Dios, eso está muy bien, bendigo la mesa, eso está muy bien, pero también necesitamos tener momentos de recogimiento. Y una parte de la oración que a veces se nos olvida que existe es la parte de escuchar. Por eso es muy importante el silencio. Está muy bien dar gracias, está muy bien pedir, pero también hay que escuchar, porque si no, esto va solo en una dirección y no tiene que ir en dos direcciones. La parte de escuchar creo que es la más difícil para la mayoría de las personas, porque normalmente no tienes como una señal súper clara de uy, Dios ha respondido esta oración de esta manera, como súper claro, con una línea secuencial ahí, ayer pedí esto y hoy me ha llegado. Normalmente no funciona así, es mucho más sutil. Y muchas veces tarda en llegar la respuesta y muchas veces la respuesta no llega como tú esperabas o como tú pensabas que llegaría. Entonces esto sí es algo que requiere mucha práctica y mucha paciencia. Creo que en el mundo que vivimos, la forma que tenemos que vivir, nos falta mucho silencio. Yo recuerdo cuando mi marido se vino a vivir con nosotros, todavía no era mi marido, obviamente, yo ya tenía un hijo, y vino a vivir con nosotros y se ponía como nervioso por el silencio que teníamos en casa, porque él estaba acostumbrado, a lo mejor por tantos años viviendo solo, de llegar a casa y poner la radio o poner la tele, aunque no se sentara a verlo, pero era como oigo un murmullo, me hace compañía, ¿no? Y estaba siempre pues eso, pues o con música o con la tele o con un podcast o con gente. Y nosotros no solíamos hacerlo, sí, de vez en cuando ponías música o ponías la radio si querías escuchar algo en concreto, pero no por tener el sonido ahí. Había mucho silencio y Creo de verdad que es algo que deberíamos intentar recuperar. Otra forma de rezar es leyendo la Biblia. No voy a hablar mucho de esto porque, como dije, no soy experta, pero es algo que yo cuando lo descubrí... Para mí, al principio, eran dos cosas separadas. Una cosa es, estoy rezando, rezo el rosario, rezo por la noche, lo que sea. Y otra cosa era, leo la Biblia. Para mí era una actividad intelectual. Podía ser leo la Biblia, simplemente la leo, o podía ser estudio la Biblia un poco más en profundidad. Pero no relacionaba eso con estoy rezando al leer la Biblia. Para mí esto fue como el gran descubrimiento. Que igual tú me estás viendo y dices, pero si eso es obvio, lo sabemos todos. Bueno, pues no lo sabemos todos porque yo no lo sabía. Entonces, si tú lees la Biblia con la intención de rezar y de meditar sobre lo que estás leyendo, muchas veces a partir de ahí te van a salir tus propias oraciones. Además de la Biblia, por supuesto, también hay libros de oración, hay devocionales. Yo tengo que reconocer que no los uso, pero sé que existen. Muchos de estos pues están estructurados de manera que te ayudan como a ordenar tu vida de oración. Algún día lo probaré y os lo contaré. O mejor, si tú los usas y sabes cómo funciona y sabes lo que hacen para ti y por qué son buenos, déjanos un comentario y nos cuentas tu experiencia. El siguiente consejo que tengo es uno que también, cuando lo descubrí, para mí cambió todo, que es la Eucaristía. No me refiero a la misa completa, sino al momento de recibir la comunión. Ese momento que tienes al Señor dentro de ti es tan potente. Yo estuve durante un año yendo a misa mínimo una vez a la semana los domingos, a veces algunas veces más, y no podía comulgar. No podía comulgar porque no estaba casada, pero sí estaba en convivencia. Y durante un año entero estuvimos yendo al catecumenado porque mi marido se tenía que confirmar. Entonces aunque yo ya estaba confirmada, le acompañaba. Íbamos a misa y no podíamos comulgar. Y yo Al principio no me importaba porque no entendía la importancia que tenía. Llegó un momento en que empecé a estar como ansiosa. Llegaba el momento de la comunión y yo miraba la fila de gente y pensaba, yo también quiero. Pensaba, ¿y yo por qué no? ¿Y yo cuándo? Y finalmente llegó el día, que fue el día de nuestra boda, y tengo que reconocer, la gente no me creía cuando yo decía que no estaba nerviosa por la boda. Y es verdad, yo no estaba nerviosa por la boda, yo estaba nerviosa por comulgar. Y entonces eso, igual que la primera confesión tiene algo que no sé si puedo explicar con palabras, la Eucaristía también. Y ese también es un momento de oración muy profundo, quizá el que más, probablemente el que más. Entonces, si tú estás yendo a misa y te pasa como a mí, que no puedes comulgar por algún motivo, trata de solucionar eso en cuanto puedas, haz lo que tengas que hacer, porque de verdad que hay un antes y un después. Volviendo a lo que dije al principio de hablar con Dios como con un amigo, es importante rezar siempre de una manera auténtica, diría. Esto es una relación personal y por tanto tu oración también tiene que ser personal. Incluso cuando estés usando una oración de estas de repetir como papagayo, como el Padre Nuestro, sigue siendo personal. Por eso es importante, aparte de memorizar, entender lo que estás diciendo. Tienes que hacerlo, por supuesto, con humildad y con esperanza, pero sobre todo es algo que tiene que ser tuyo. Eso solo lo vas a conseguir con la práctica y con un poquito de estudio y con una buena guía, que al principio a lo mejor dirás, mira Laura, esto es imposible, esto no sale así, esto no me sale natural. No importa, tú persevera, tú continúa, tú sigue hablando con Dios. Si hace falta, te pones estampitas por toda la casa para verle. A mí me pasaba al principio, y de hecho a veces todavía me pasa, estoy en algún sitio y voy a rezar y voy mirando a todas las paredes, digo, a ver dónde hay un crucifijo, una virgen, algo, a quién puedo mirar, porque necesito, por eso me gusta el rosario, porque necesito rezar con todos mis sentidos.
Bien, vamos a hablar ahora del documental sobre la realidad de un sacerdote que quiere ir a ver al Papa y nos va a hablar un poco de lo que significa el ser sacerdotes.
Desde la campiña francesa hasta las empobrecidas calles de Filipinas, este documental sigue las extraordinarias llamadas de hombres corrientes al sacerdocio. Durante el estreno en el Vaticano de esta película titulada Sacerdocio, el director, que es creyente pero no católico, dijo que espera que esta película ayude a conseguir una mayor comprensión de la Iglesia y de los sacerdotes.
Decidí hacer esta película porque me parece que la imagen que el mundo tiene de la Iglesia y de los sacerdotes en particular es muy, muy dura y a veces alejada de la realidad. Queremos ayudar a la gente a comprender mejor la radicalidad del sacerdocio. Hoy en día, muchos más jóvenes se dedican a la Iglesia Católica en vez de irse, por ejemplo, a grandes empresas. Queremos entender qué les mueve, qué hay detrás de eso tan hermoso y maravilloso.
Pero también espera que el público utilice la película para reflexionar sobre cuestiones difíciles.
¿Qué estoy dispuesto a perder para vivir mi vocación? Estoy convencido de que todos tenemos una llamada particular que vivir, como estos sacerdotes.
La película Sacerdocio no rehúye los temas difíciles a los que a menudo se enfrentan los sacerdotes, como el celibato, la crisis de los abusos sexuales y la desconexión de la sociedad. El director y los sacerdotes que aparecen en la película tuvieron una reunión privada con el Papa Francisco, quien dijo que le gustaría ir a ver la película en persona.
Me dijo que le apasiona ver a sacerdotes que están en el campo, que se ensucian las manos y que son servidores y pastores. Dice que dejemos de llamar abades a los sacerdotes o de ponerlos en un pedestal. Los sacerdotes tienen que estar ahí, sirviendo como hizo Jesús.
Cuando se estrenó en los cines en octubre, Sacerdocio tuvo un gran éxito y fue clasificada como la tercera mejor película documental por una reconocida plataforma en Francia. Ahora está en proceso de distribución internacional en inglés y en español.
Bien, y terminamos con un punto que es muy interesante. Pues ahora ya no tenemos hijos, pero tenemos muchos perros, muchas mascotas, y ya cuando salimos a caminar nos enseñamos las mascotas unos a otros, pero ya los hijos no, porque antes los llevábamos en el carrito y todo. Este peligro realmente de convertir a estos animales como en seres humanos y todo esto, vamos a escucharlo.
Durante miles de años los animales han acompañado y servido al ser humano. han sido en realidad nuestros grandes compañeros. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que los animales son criaturas de Dios y que por ellos les debemos el afecto. Santos como Francisco de Asís o Felipe Neri son ejemplo de esta delicadeza que hay que tener con los animales. Pero el Catecismo también nos recuerda que a los animales no se le puede dar el afecto que está destinado a los seres humanos. Sin embargo, en los últimos años está dando un proceso que rompe con lo anterior, y es la progresiva humanización de los animales. Cada vez hay más personas que tratan a sus mascotas no como animales domésticos, sino como si fuesen sus propios hijos. Esto tiene un nombre: perrijos. Entonces es frecuente encontrar ya a perros vestidos como personas, que van a parques infantiles y montan en columpios, o que incluso celebran sus propios cumpleaños. Ante esto, filósofos de diferentes tendencias coinciden en afirmar que la humanización de los animales es un signo de la deshumanización de los propios humanos, y esto es signo evidente, según ellos, del inicio del declive de nuestra civilización. A su vez, nunca ha habido tan pocos niños como ahora. En España, en estos momentos, hay más perros que niños menores de 14 años. Se está dando lo que se llama una cultura de la sustitución, y a la vez que se tienen menos hijos, hay cada vez más mascotas que son tratadas como si fuesen el hijo que nunca han tenido. Existen cada vez menos compromisos definitivos, por lo que el hecho de tener hijos ha bajado considerablemente en la escala de prioridades. No hay cabida para los niños en este momento. En realidad, en el ser humano existe un deseo innato que no puede ser enterrado completamente, pero sí lo suficiente para poder llenarlo de manera errónea e incompleta. Y es así como nos podemos encontrar el hecho de que haya personas que consideren a los perros como un vástago, como un hijo que nunca han tenido. De este modo, las mascotas se convierten en sucedáneos de hijos. Y no hay que juzgar a nadie, porque muchas personas que pueden actuar así son realmente víctimas involuntarias de una sociedad donde hay una serie de valores antifamiliares que ya están impuestos y que son dominantes. Hay que advertir el drama que se nos viene en el futuro en un mundo sin hijos. Pero aún estamos a tiempo. La responsabilidad es nuestra. Hay que fomentar la familia, casarse, tener hijos. No esperes que llegue el momento perfecto para ello. Es un momento que no llegará. Pero que sepas una cosa, el futuro es nuestro.
Bueno, danos el saludo ya de despedida.
El saludo es que si en el mundo que Dios ha creado hasta el gorrión tiene casa, la golondrina nido y polluelos encuentran siempre familias, el Señor del Universo, si lo encontramos y lo buscamos, siempre nos hará vivir en su casa.
Claro que
alabándole
sí.
Siempre.
Claro que sí. Bueno, pues nos despedimos, estamos en GT Radio, sintonía con la Iglesia, hasta el próximo lunes. Os saludo con mucha alegría y os doy la bendición a todos vosotros. Y el Señor os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta el lunes próximo.
Hasta el